Dos humanos, la Bea y el Tommy, y un perro, la Menta, se sientan a conversar, bueno, en realidad la Menta no, sobre actualidad y temas que les llaman la atención. Con este podcast buscan ampliar los horizontes de su relación amorosa, volviéndose pernos juntos.
Hello.
¿Qué canción es esa?
I don't make you cry. Tan, 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 tan.
¿Queen?
Sí.
Wow, pero ¿por qué si dije hello? Eso no dice hello, ¿sí?
No, pero es que hay un video que un amigo me mostró una vez de un león que hacía como sonido, como si estuviese como
cantando.
¿Ya? Y la canción que ponía detrás era esa. creo que era esa.
Okay.
Era estúpido, pero gracioso.
Uno de tus videos favoritos de YouTube es 24 horas de Justin Bieber siendo asesinado. Por favor, ¿puedes hablar un poco de eso?
Sí, es que cuando chico, no sé por qué me da risa eso, ya me reí tanto en esos momentos que ahora me recuerda todo lo que le pasé a mí.
Porque es muy estúpido.
Es un capítulo de CSI en donde parece que Justin Bieber era como el malo. Entonces, en un momento al final del capítulo, no vi el capítulo yo, pero estoy suponiendo.
Espérate, y Justin Bieber en esa época tenía como 18 años.
Sí, era como caro chico, sí. ¿Cuánto años tiene Justin Bieber ahora?
Lo mismo que yo, creo. Nacimos el mismo día, creo.
Nah.
O sea, muy. Es como que él nació el 10 y yo nací el 7.
Qué especiales.
Sí, nació el 94. Ah, no, él nació el 1 de marzo del 94. Y yo nací el 7. Así que cuando esté cumpleaños Justin Bieber, ustedes cuentan 6 días más y viene mi cumpleaños.
Así es. Bueno, entonces Justin Bieber, estamos terminando el capítulo y
lo pillan. O sea, ¿yo podría haber sido Justin Bieber?
Está, no sé si funciona
Justin
así.
Bieber, yo, Bad Bunny, todos del mismo año.
Wow, impresionante. Bueno, ¿continúo?
Sí, continúa nomás.
Entonces, al final del capítulo lo pillan a él y los tipos de CSI, él sale de una camioneta, creo, un helicóptero, ni me acuerdo, y le empiezan a disparar. Y resulta que no le disparan como una o dos veces, lo disparan como 4 o 5 veces. Entonces él empieza a hacer como unos movimientos corporales, recibiendo las balas. Y resulta que una persona muy especial probablemente en YouTube dijo, ¿sabéis que se me ocurrió la brillante idea de poner ese clip repetido durante 100 horas?
Ya, pero que convengamos que hay gente que odia a Justin Bieber por nada.
Bueno,
y como que hacen ese tipo de cosas.
Podría ser un tipo de persona ese. Y la cuestión es que ponían a gente de otras películas disparándole. Salía como Rambo disparándole, me aparecía.
Y eso sí te da mucha risa.
Me caga la risa. Yo creo que si lo vemos ahora y me caga la risa.
La otra vez lo vimos como el año pasado, creo.
También, con el
y
Matías.
Te dio mucha risa.
Me dio demasiada risa. Y otra, y para, ¿y puedo decir otro de los videos que me...? Ah, no. ¿Qué dices
no,
tú?
No, no. No.
Sí, ya. ¿A qué creen que iba a decir la Bea que algo que repite cada rato, todo el rato? ¿Con qué creen que iba a estar relacionado?
Lo único que soy constante.
Constante. Dilo.
No, solo iba a decir que Suga de BTS está el 9 de marzo, pero no es del 94, es del 93.
Es de mi edad.
Entonces, es que yo tengo la teoría de que yo podría haber sido Justin Bieber podría haber sido yo podría haber sido Bad Bunny podría haber sido yo. En la teoría de Soul, ¿no? Es que en Soul como que se tiraban.
Ah, verdad.
Entonces, como que yo le di una palmadita a Justin Bieber y él saltó al mundo. Y después Bad Bunny me dijo a mí, yo, anda tú. Y fui yo. Y después nació Bad Bunny.
O sea, eran amigos todos, pero
todos
arriba.
Arriba, sí.
Sí, es que está arriba, no sé dónde está ese lugar. Sí. Bueno, y otra de mis videos favoritos es Felipe Izquierdo, que
¿cómo?
Actor, no sé
da,
qué, escritor, actor,
las
comediante.
Las direcciones para que lo puedan buscar, ¿qué tienen que poner en YouTube?
Felipe Izquierdo, caída, síganme los buenos.
Ya.
Y es como que estás, yo cuando chico también veía síganme los buenos, y llegó un invitado...
Ah, porque llegué cuando chico, porque no era tan chico.
¿Cuarto medio? ¿Así?
Ya, no es tan chico tampoco.
Sí, no, cuarto medio. Es que ya estoy viejo ya.
En verdad han pasado como 10 años de eso.
Sí. Sí, existencial que le quemó el resto. Ya, perdón. Felipe Izquierdo era un invitado regular en ese programa.
Programa de Julio César Rodríguez.
Julio César Rodríguez, que básicamente entrevistaba gente. Y no sé, a mí me llamaba mucho la atención Felipe Izquierdo, de encontrar a alguien tan como muy especial y me daba mucha risa. Su cara, las cosas que hacía.
Entonces, es como gracioso, en verdad.
Es gracioso, sí. Incluso, nos estamos desviando todo el rato, pero esa era la Esa era la obra de Felipe Izquierdo, a la cual yo te quise invitar la primera vez que te dije salgamos.
Tú no me ibas a invitar.
Estaba invitando diciendo vamos. Eso es una invitación.
Pero querías que yo pagara una entrada de 12.000 pesos
no, sí, está bien.
A una obra de algo que a mí no me interesaba.
Ahí yo concuerdo. Eso es mucha plata para algo que ni siquiera conoces.
Para algo que no me interesaba.
Pero la palabra invitar no significa que yo te tenga que pagar las cosas.
Bueno.
En el diccionario tú buscas invitar es simplemente decirle a alguien que acompañe a otra persona a un lugar. No, no dice nada de plata.
¿Lo buscaste?
No, pero yo creo que
a
así.
A ver, lo voy a buscar.
No creo que dice nada de... incluyendo que la persona que invitó a la otra persona le tiene que pagar todo lo que... No, eso no sale.
Ya, pero...
Eso no sale, eso es un invento.
Es una convención social.
Mala convención social.
¿Qué es una invitación? Del vocablo de origen en el término latino invitatio. Es una palabra que refiere al acto y resultado de ser invitado o de invitar. El verbo invitar, por su parte, se interpreta como la acción de convocar o estimular a un individuo para que asista a alguna clase de evento o reunión.
¿Y sale de pagarle la cuestión?
Pero es que tú no me estás diciendo nomás. ¿Y cómo iba a entrar yo si no lo pagaba? ¿Me estabas obligando a que pagara?
No, tú me podías decir, pero es que está muy caro, no quiero pagarlo.
Eso fue lo que dije.
Ah, ya, pues listo, y se resolvió.
Y sí, aquí estamos, 8 años después. Aquí estamos
después, así se empieza la relación. Bueno, entonces...
¿Terminaste con Felipe Izquierdo?
No, sí, todavía no. Felipe Izquierdo lo estaban presentando porque había ido otra vez al programa y había una banda en ese programa que presentaba y empezaban a tocar esa canción y Felipe Izquierdo le gustó la canción, entonces se paró del asiento y se puso a bailar.
¿Ya?
Como al ritmo
de la
música.
Pero espérate, ¿te estáis contando el video?
Ah, ya está, ahí lo vamos a dejar.
Vayan a verlo.
Vayan a verlo, sí.
Vamos a revisar cuántas visitas tiene más... Este video. Ya, Tommy. No sé por qué llegamos a todo esto. Porque estábamos hablando de tus videos favoritos de YouTube.
¿Verdad? ¿Y por qué estábamos hablando de mis videos favoritos de YouTube?
Cuando yo dije hello, te acordaste de un video en YouTube.
Así somos nosotros. Nosotros
ni siquiera empezamos.
Nos vamos por las ramas y podemos abarcar cualquier conversación. Y después volver.
¡Wow! ¡Qué profesionales somos!
Sí.
Yo no me considero nada así, pero muchas gracias por esa atribución.
Sí.
Bueno, Tommy, ¿qué hemos hecho esta semana?
Esta semana hemos trabajado.
Hemos tenido crisis existenciales, básicamente.
Básicamente.
Yo creo que se resume en eso. Una semana de mierda. Pero venimos a alegrarlos con nuestra mierda.
Queremos compartir nuestra crisis existencial.
Queremos compartir la mierda. Sí. Entonces, así ustedes, si están mal, pueden alegrarse con nosotros o
sentirse acompañado.
Sentirse acompañado, exacto.
Así es. Pero antes de eso, vamos a leer los comentarios, ¿no?
¡Yay! Sí.
En el capítulo pasado hablamos de la constancia.
Sí.
Que lo que hemos sido constante.
Súper reflexivo.
Sí, lo que hemos sido constante esta semana es tener crisis existencial.
Dos humanos y un perrito.
Y la gente nos comentó.
La gente, ¿cómo que la gente? Los perritos.
Nuestros perritos.
La Barb dice, jaja, una vez más al inicio, BTS, debo admitir que estaba esperando
también
algo sobre eso. Ya, pero yo no lo iba a decir, me lo iba a guardar, tú me obligaste. Creo que ser constante es agarrarle el gustito a algo y la duración es relativa. A veces soy muy constante durante meses y de ahí lo dejo tirado. Hoy me pasa mucho eso.
Todo rato.
Creo que lo importante es pasarlo bien en el proceso y si te aburres no pasa nada. Ya habrá tiempo para organizarse. Me gustan los temas que están conversando. Abrazos a la distancia. Abrazos, Barbs.
Abrazos, Barbs.
Diríamos cuando ya han bajado harto los casos. Yo siento que ya estamos vacunados. Podríamos pedir incluso carné verde y hacer una reunión de perritos.
¿Te imaginas? ¿Y hacer un podcast en vivo?
No, porque eso es más complejo. Requiere como cierto equipo, como un picnic, no sé.
Mira tú.
Algo,
¿sí?
De una reunión.
¿Podría ser?
Podría ser.
Sí.
Andy Jesús nos dice, o Cindy Jesús.
Candy
Jesús. El Andy dice, Olis, vengo a comentar porque siempre me da las envidias cuando leen comentarios ajenos. Pero es que siempre que los escucho estoy trabajando o muy ocupado. Muy bien, una persona que no se distrae de sus cosas por venir a comentarnos.
Así es.
Andy, igual puedes distraerte y venir a comentarnos. Aún no termino este capítulo, pero estoy seguro de que es magnífico. Vamos que solo puedo decirnos eso. Los quiero, perritos, y espero con ansia los sábados de Twitch.
Todavía no.
¿Volverán?
Primero, hagamos 3 meses seguidos de podcast sin fallar. Porque lo hicimos la semana pasada, ¿cierto?
Sí.
Ya.
Bueno, vamos por esta constancia. La Gaby ahí dice, la constancia está sobrevalorada. Puede ser. Connie Contreras NL dice, bellos, bellos, siento que es mi capítulo. Mi mamá siempre me ha dicho, por eso te llamas Constanza, de Constancia. No pressure. Siempre me lo repetía cuando quería dejar algo. Y la verdad, ha sido buena ley de vida desde el colegio a la U. Tratamientos médicos y en el deporte, sobre todo en pandemia. Si bien nunca se puede ser constante en todo, pero es importante en los aspectos más relevantes, creo yo. Un abrazo a ambos y a la mentita. Muchas gracias, Connie.
Muchas gracias.
Y la Francisca Sánchez dice, lindos, lo único que tengo constante son las ganas de dormir y comer galletitas. Toda la razón. Yo, a ver, algo que tengo constante son las ganas de comer papas fritas. ¿Tú, Tommy? Y tomar cerveza. Es que me encanta hacer esas dos cosas.
A mí me gusta mucho comer pan.
Pancito. Sea, hoy día deberíamos comer pancito.
Sí, eso vamos a hacer.
Vamos a comer pancito después. Esperando que llegue la luz divina, siempre. Vamos a ver cómo le va al Tommy con su compromiso. Tommy, ¿puedes hacer un resumen de cómo te fue con tu compromiso?
Mi compromiso era levantarme a las 8:30 a.m. todos los días. Esta semana fue una semana de mierda.
¿Ya?
El primer día lo hice, 8:30 a.m. me levanté. Segundo día, no.
Y de ahí ya, hoy día se levantó a las 12.
Sí. Pero vamos que es una nueva semana.
Vamos que se puede. Hoy día es domingo, por si acaso. Nosotros grabamos los domingos, pero lo subimos los martes. Para que todos los martes estén ahí atentos a su Spotify o a su Apple Podcast, donde nos escuchen.
Sí.
Y nos escuchen los domingos, o sea, los martes.
Así es. O el miércoles.
También. Bueno, Tommy, pasemos a tu sección.
Ya.
¿Cómo se llama?
Que de nuevo, viejo.
¿Ya te aburriste de ver las noticias porque siempre son un poco tristes o desesperanzadoras? ¿Los titulares siempre te parecen un clickbait de mal gusto? En ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te traemos noticias buena onda para informarnos, pero pasándolo bien.
Ya. Esta... Comenzamos con mi sección. Me cuesta partir mi sección. Para que no se vea como una... no se escuche como una disertación. Hay palabras que no puedo sacarme en mi cabeza cuando quiero partir una oración, como ya.
O como bienvenidos.
Bienvenidos. Bienvenidos a mi sección.
Bueno, puedes partirla así, bueno, en también. Verdad, si es tu sección.
Bueno, bienvenidos a mi sección. Hoy día... ya. Voy a hablarles hoy día de una noticia que la Bea me dio la idea. Porque en verdad...
La Bea me dio la idea.
La Bea me dio la idea. Que es algo que se estaba hablando ahora en las Olimpiadas.
Que ¿se acabaron las Olimpiadas o todavía no?
Creo que no. No sé.
No tenemos tele. Nada.
Pues está en YouTube.
Sí, yo he visto cositas en YouTube.
Yo no he visto nada.
Pero muy poco.
Bueno, hay una gimnasta llamada... No sé cómo se...
Simón. ¿O no? ¿Tenís la
Simone? Creo que es Simone. Es que no sé cómo se pronuncia. Es Simone... Biles. Bueno. Muy seca, gringa.
Sí, es
como leyenda gimnasta.
Yes.
Y están en las últimas fases, creo, de la competencia, de varios, porque son varias especialidades, y se está...
Pues esa competencia ya terminó.
Es que leí las noticias que son como ella se participaba como en 5,
sí,
y se estaba retirando alguna y todavía quedaba por confirmar 2 más porque se retiraron.
¿Pero de qué fecha es la noticia que leí?
De hoy día, de ayer.
Perfecto.
Bueno, la cuestión es que ella decidió, creo que con la ayuda de sus médicos, el retirarse de muchas de esas competencias por temas de salud mental, por temas de estrés. Busqué y no salía mucho sobre los detalles. Obviamente no creo que quiera compartir los detalles, pero era básicamente que lo habló con sus médicos y dijo, ¿sabes qué? No quiero cuidar mi salud mental y física. Decía que no se sentía bien mentalmente y que había tenido, creo que, uno de sus peores puntajes en años por el tema de que no se sentía bien. Entonces decidió salirse. Y como es normal, salió un mundo de opiniones sobre eso.
Se volvió súper mediática esta salida.
Así es, porque no es algo nuevo igual. Había escuchado que había una tenista que también estaba... fue en Wimbledon, que es un campeonato de tenis súper importante, que también se retiró por temas de salud mental. Pero como algo nuevo, la gente obviamente opina.
Sí.
Y hay gente que dice...
Y porque la gente opina de todo.
También, en verdad, la gente opina de la
tenis. Pero podría ser algo no nuevo y igual opinarían.
Así es. Y una de las personas que opinaron, que obviamente se llevó la atención porque es una persona famosa...
Ahora, eso sí, yo creo que él no fue que opinara como por sí mismo, sino que le habían preguntado.
Sí, pues le preguntaron probablemente.
No es como que la haya decidido escribir, yo voy a escribir sobre esto.
Es Novak Djokovic, tenista número uno del mundo, uno de los tenistas más importantes de la historia del tenis.
En este momento, él es el número uno.
Él es el número uno y está peleando con Roger Federer, en el mejor tenista de la historia.
Wow, ¿y el chino Río?
mejor para el carrete chino. sí, pues entonces, cosas que dijo Novak Djokovic, no sé qué pregunta le hicieron textual, pero probablemente tenía que ver con esto. Él dijo que la presión es un privilegio y que hay que aprender a convivir con ella. Me pegaste.
Perdón, con tu celular.
Y dijo que básicamente que en el mundo del alto rendimiento, esto de tener presión y de que la gente opine de ti es algo que es difícil y que ha tenido que aprender a manejarlo, pero que los deportistas de alto rendimiento, los que sobresalen, son los que son capaces de aprender a llevar esa presión y sobreponerse.
Lo encuentro un canalla. O sea, es la audacia, como que en TikTok hay un montón de compilados ahora de Djokovic rompiendo raquetas en medio de partidos. Y es como si tú sabes llevar súper bien la presión, amigo.
Mira, yo jugué tenis durante mucho tiempo.
Sí.
Jugué y tenis como alto rendimiento. Y entiendo... El tenis es un deporte muy mental.
Uh-huh.
Es una cuestión que tu peor enemigo eres tú mismo. Siempre estás como criticando, ¿por qué te llegaste en esto? ¿Por qué te llegaste esto otro? Y perder...
Pero no pasa así, yo creo que en la mayoría de los deportes, al menos en el patinaje artístico, también era muy así. En todos los...
En los deportes individuales.
Y en los grupales a veces si te mandáis la caga también, po. Solo que ahí podéis tirarle la caca a otro si es que otro se equivoca. Pero cuando es individual, como la gimnasia artística, el patinaje artístico, el patinaje de carrera, el atletismo, todo eso siempre yo creo que es uno contra uno.
Sí, yo creo que sí, está presente en todos los deportes. Algo que yo no he hecho muchos deportes individuales, pero algo que sí veo en el tenis es que el tenis es como siempre un punto, después viene otro punto, después voy a estar 2 horas jugando.
Uh-huh.
Entonces la extensión del partido hace que tú tengas que estar como esas 2 horas batallando con tu cabeza de nuevo, claro. ¿Cachai? A diferencia de quizá un deporte que son 5 minutos o 10 minutos.
Que son como rápidos.
Que son rápidos, ¿cachai? Que sí, después ¿sí? De la performance podía estar todo el rato criticando una cosa así, pero en medio del partido tú tenés que mantener como tu
calma.
Ahora, dicho eso, es complicado, yo creo, que opinar de la experiencia o de lo que está viviendo otra persona, ¿cachai? Como, no sé, ella, no hay muchos detalles de lo que está viviendo ella, pero quizá ella está pasándola pésimo.
De partida, porque ella es una persona que fue abusada sexualmente por por un médico. Hay toda una historia de... En Netflix está, lo contaron las amigas, hay un documental de esto porque hubo, creo que un médico que abusó de... 32, 50, no me acuerdo cuántas niñas gimnastas de la selección de Estados Unidos. Sí, pues entonces ella no solo tiene que lidiar con eso y que ahora eso es súper mediático porque ella habló y todo eso, sino que quizás tiene un montón de cosas como, oye, todos somos distintos, como, cállate la boca, Djokovic, como, ¿a qué le importa? Sigue comiendo tus plantitas.
La verdad que hay que decir que Djokovic es anti... Parece, o sea, yo... Estoy diciendo súper con poca información, pero parece que es antivacuna.
Ah, ¿viste? Una huevona.
Ah, este weón, mientras estábamos en el apogeo del coronavirus,
¿ya?
Sobre todo en Europa, él era como antivacuna y organizó un torneo.
Ah.
Organizó un torneo y...
¿Y nadie fue?
No, fue gente y gente se contagió y él se contagió.
Ah, bueno, no. ¿Viste? Si es un saco hueá, listo. Djokovic, saco hueá.
Como que yo no soy así. Yo no etiqueto a la gente como saco hueá, no saco hueá al tiro, no.
Y pero como los resultados en tu vida.
Oye, se puso personal esta. Bueno, pero sí, pero yo no estoy con Djokovic en esta porque, de nuevo, la gente vive sus vidas de manera distinta, ha vivido cosas distintas. Quizás él con más presión o menos presión puede...
No, y por ejemplo, yo desde afuera puedo verlo a él rompiendo raqueta y decir, oye, ¿tú no sabes manejar la presión? Porque te pones así, eso no es saber manejar la presión. Estás como siendo violento, a pesar de que no le estés pegando a alguien, como... Eso no es manejar la presión, ¿cachai? Entonces, como tan subjetivo.
Es muy subjetivo, eso es. Yo creo que es demasiado subjetivo. Sobre todo ella, que ella ya no sé cuántas medallas olímpicas... Me imagino que tiene medallas olímpicas de los años pasados. Uh-huh. Entonces ella ya es una atleta de élite.
Sí.
Ella ya se sabe que sabe manejar la presión, porque nadie que no sepa manejar la presión
puede llegar
a lo que llegó. Solo que ahora debe estar viviendo por cosas que quizás acumularon y hicieron que. Y más encima, oye, sí, esto de la salud mental es algo que está empezando hace años ya, pero está empezando a tomar mucha importancia. Y como es algo nuevo, la gente que es como más antigua, más anterior, más de
Más
generaciones
viejo.
más viejos, le cuesta mantenerlo nomás.
Sí, pero yo encuentro que, bueno, obviamente la gente más vieja no lo entiende y yo lo encuentro bastante como tontos, pero siento que encuentro mucho más valioso a alguien que es capaz de decir en su trabajo como, ¿sabes qué? Llego hasta acá, no puedo, chaito, como sigan ustedes, que les vaya bien, palmadita en la espalda a todos, que alguien que es como la presión, hay que aprender a manejarla, como por algo hizo eso, como déjala en paz. ¿Cachai? Igual, ahí siento que también los periodistas son una caca, porque quizás este weón lo dijo como en un contexto distinto, no sé, no quiero defenderlo porque en verdad no tengo idea qué exactamente lo que dijo, pero siento que los periodistas son una basura, no todos la gente que estudia periodismo claramente, pero por ejemplo a mí una vez me sacaron una cuña que duraba como media hora y me pusieron un minuto en la tele diciendo como no, es que encontré súper mal que hicieran X cosa, y como con nombre y apellido.
Muy sensacionalista.
Exacto.
Sí, es que yo creo que ya no solo tiene que ver con los periodistas, es algo que nosotros hemos hablado, que a veces que y nos vamos a poner un poquito, o sea, yo me voy a poner un poquito profundo,
¿Ya?
tiene que ver con el sistema en el que está inserto. Porque si tú eres un periodista en el cual
Ah, obvio,
lo que
porque eso es
vende,
lo que
lo que te hace
vende.
diferente es la noticia que dice algo distinto. Entonces va a tener como más predisposición a sacar de contexto algo para que sea llamativo. Y si no así eso, te caes fuera de la carrera, entre comillas, y no tenés pega y esa cosa es terrible para la gente. Entonces tiene que ver con el sistema.
Esto sí, pero todo, todo siempre tiene que ver con el sistema al
Sí.
final. Bueno, hasta aquí llegó
Bueno.
el capítulo.
Ta, 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 ta.
Hemos vuelto a la crisis existencial.
Sí, todo nos lleva a eso. Bueno, pero continuamos con la siguiente sección, po.
Sí, esta sección es un poco más entretenida. O sea, no es que la tuya sea
Sí,
aburrida, mi amor, sino que
gracias.
es como más
Más para
alentadora.
arriba, más para arriba.
Sí, tira para arriba, tira para arriba.
Ya.
Que es Recomiendo Vea.
Se le ve la pechuga porque levantó la mano, el brazo.
Perdón, qué bueno que esto no es con video.
Sí, es verdad. Me tenía que censurarlo.
Bueno, aquí vamos a Recomiendo Vea. Hoy les traigo una recomendación que yo creo que ya la he dicho antes en el podcast.
Sí, hemos hablado de esto, pero
Hemos
no sé cómo
hablado de esto.
recomendación, no sé. Pero sí hemos
No, pues
hablado de
no,
esto.
no en mis recomendaciones, porque esto es algo nuevo que yo estoy
Pero
haciendo.
hemos recomendado.
Pero lo hemos dicho. Y es Headspace, que es como cabeza, espacio.
Sí.
El espacio es la cabeza.
Así es.
Que, bueno, nosotros creo que la primera vez que lo conversamos, puede haber sido que hablamos de la aplicación, no sé, pero hoy día les voy a hablar de Headspace en tres aristas.
Wow, se han expandido, sí.
En cuatro, o sea, sí, se han expandido más todavía. Nosotros cuando nos conocimos, solo eran una aplicación o una página web
Una
donde
aplicación.
uno podía encontrar como. Es que yo me metía en la web, de hecho, como que ni siquiera tenía la aplicación. Y podía ahí como encontrar meditaciones y que habían ciertos cursos que eran pagados. Ahora ya tienen su aplicación, que voy a partir hablándoles de la aplicación. No, mentira, voy a partir hablándoles de Netflix. En Netflix ustedes pueden encontrar tres contenidos distintos de Headspace. El primero, a ver, espérense que estoy buscándolo. El primero de Headspace es una serie.
Nosotros habíamos hablado de esta serie.
Sí, se llama Guía Headspace para la Meditación, que te enseña básicamente de distintos temas que te pueden ayudar a aprender sobre la meditación. Está cómo empezar, cómo dejar atrás el estrés, cómo enamorarse de la vida, lidiar con el estrés, ser amable, lidiar con el dolor, lidiar con la ira. A veces le falta Djokovic. Alcanzar tu potencial sin límites.
Se nos falta a todos.
Nos falta todo, sí. Ese es el primero que salió y que es muy bueno. Cada capítulo dura 20 minutos aproximadamente, sí, todos entre 20 y 24 minutos. Y tienen una meditación de entre 15 y 10 minutos, no me acuerdo bien. Como al final del capítulo. Entonces, al principio del capítulo te hablan del tema, al final del capítulo lo cierran con una meditación. Y ahora tienen dos contenidos más, porque eso era lo primero. Ahora hicieron uno que es de la guía para el buen dormir, que te ayuda a dormir bien. Son, a ver, siete capítulos Que nosotros anoche hicimos el primero y dormimos muy bien.
Sí.
Yo estaba durmiendo pésimo últimamente y nada, dormí muy bien.
Yo no tenía sueño, yo en verdad era como ya, vamos a hacerlo. Pero yo tenía pensado como agarrar mi computador y hacer cosas.
¿En serio?
Sí, y me quedé dormido.
Te quedaste zeta, es que la idea de hacerlo es como justamente entrar en este estado de relajación máxima y dormir como pleno.
Sí.
Bueno, ahí tienen 7 capítulos entonces, que es como cómo dormir mejor, dejar descansar al teléfono, muy bueno, porque uno se queda ahí, justo lo que te iba a decir tú, quedarte con la pantalla.
Sí, me gusta cómo lo dices, dejen descansar al teléfono, trabaja mucho.
El extraño mundo de los sueños, cómo sobrellevar el estrés, las pastillas para dormir, buenas noches, insomnio y tu ritmo perfecto de sueño. Entonces ahí van aprendiendo, les recomiendo no verse todos los capítulos juntos porque...
No, es como para hacerse
una maratón. No, cada capítulo la idea es ver, por ejemplo, podrían ver del primero que hablamos, uno en la mañana y uno de estos antes de dormir. Como ir distribuyéndolo así.
Así es.
Y este hace poquito, este es, ¿cierto?
Sí.
Sí. ¿Este es el interactivo? ¿No? ¿O sí? Sí. Sí. Este sí.
O sea,
perdónenme. Sí. Ya. Ahora salió uno interactivo que se llama Headspace Relaja tu Mente. Entonces uno entra, esto tienen que entrar desde una tablet, el celular, el computador o alguna tele que permita ser interactiva, porque no todas las televisiones son interactivas. Las nuestras no. Entonces ustedes entran y te da como una intro pequeñita, después te pregunta como, ok, hoy día quieres relajarte, te sientes ansioso, te cuesta dormir, no sé, como que te pregunta distintas opciones y uno las selecciona, después como ya. Entonces ahora cuéntame de estas otras tres cosas y te pregunta otras tres cosas y uno pincha su opción y después te hace una meditación según eso. Y después de eso, por ejemplo, si elegiste el de dormir, después te dice como ya, si no te lograste quedar dormido, ahora te puedo contar un cuento para dormir. Y te da opciones de cuentos para dormir. Y son demasiado relajantes.
¿Cuál fue el cuento que te pareció a ti?
No, nosotras elegimos, porque lo hizo con la Yeri, elegimos el de un viaje en tren. Y como que sonaba como que iba ahí como... Así como de un trencito. Sí. Y te dice como, no te preocupes, cuando nos demos cuenta que te quedaste dormido, vamos a dejar de hablar. No sé cómo hacen eso, pero...
Sí, madre.
No sé.
Mira tú.
Sí, raro igual.
Sí.
Así que eso por la parte de Netflix. También tienen un podcast, pero es en inglés y yo todavía no entro a ese mundo, así que no les puedo dar información. Pero también tienen una aplicación que se llama Headspace, que ustedes pueden pagar. Yo creo que es una de las aplicaciones que vale mucho la pena pagar.
Sí.
Es cara, son 8 lucas al mes. Lo encuentro caro igual.
Lo subieron, creo.
Lo subieron mucho, antes costaba 5. ¿Pero por qué? Porque tienen muchas cosas ahora. Como que se han expandido demasiado en el contenido. Entonces tienen tres como secciones. Está la sección de meditar, sección de dormir y sección de concentración. Que eso es nuevo, no lo habíamos visto. En la sección de meditar está el curso básico, que ese es gratis, que dura 10 días, que lo recomiendo harto para empezar y como para hacerse el hábito de meditar y conocer este mundo que es como muy extraño en general, porque uno no aprende a meditar de chico tampoco.
Eso puedes hacerlo sin pagarla,
gratis.
Como a probar si es que...
Exacto, ese curso de 10 días es gratis, los que vienen después son pagados. Ya, después viene el curso básico 2, curso básico 3... Y después hay muchos tipos de meditación. Por ejemplo, hay uno para la aceptación, uno para el aprecio, otro para el equilibrio, otro para controlar las distracciones, manejar el remordimiento, concentrándose, lidiar con la tristeza, la felicidad. ¿Ese podría ser tú?
Sí.
La amabilidad, dejar ir el estrés, manejar la ansiedad, comer con conciencia para personas que les cuesta esto de comer más tranquilos, atravesar el cambio, manejar el dolor, la paciencia. Uy, tienen mucho. Mira, sí. Pro nivel 1, ya después así, levitando.
Sí. Levitación nivel 1.
La priorización, pro nivel 2. La productividad, redefinir la soledad, las relaciones. Oye, pero
bueno, estoy sorprendida. Vamos a verlo todo.
Es que estoy sorprendida porque antes tenían como 4.
Sí.
La inquietud, la autoestima, el sueño, las competencias, la concentración, la motivación. Tienen muchos. El entrenamiento. Mira cómo pasa el ejercicio.
Sí.
Transformar el enojo. Wow.
Oh.
Meditaciones individuales. Y aquí también tienen esto otro, como cosas No como curso, porque todo lo que les dije recién son cursos que duran varias
meditaciones.
Sí, duran varios días. Ahora también tienen individuales, que es como cuando solo quieres tomar una cosita. Por ejemplo, está tiempo a solas, estoy progresando, recorrido corporal, respiración, para viajes de trabajo. Imagínate, si estás viajando y te sientes abrumado, puedes escuchar ese. Madrugada, para cuando tienes que levantarte antes de que salga el sol, te hace una meditación para eso. Cuando tienes miedo a volar.
Mira tú.
Para el final del día. Para la frustración, para reiniciar la mente. Oye, pero es que estoy sorprendida.
Ya.
Esto es la media publicidad. Es que no para.
Sí, ya. Es que si no va a parar, vamos a matar todo el capítulo. Sí.
Ya, pero que tengo que continuar porque tienes más cosas.
Ya, pero ya, pégale una repasada un poquito ya, más general.
Otra cosa que me gustó mucho es que tiene un SOS, que son para cuando pasan ciertas cosas muy puntuales en tu vida y que necesitas como, que sientes que no puedes lidiar con eso, te ayuda. Por ejemplo, tiene uno cuando te sientes agobiado, cuando sientes pánico, cuando pierdes los estribos, cuando sientes mucho dolor físico, para la mente inquieta y para el agotamiento. Entonces esos son como SOS, como que son cortitos, son de 3 minutos, y es como para agarrarte en ese minuto en que estás muy mal.
Ya.
Lo encontré muy bueno.
Sí.
Y por otra parte, también hay temporizadores, que es como para que tú medites solo. Tienen meditación guiada y meditación semi-guiada y no guiada. Como para aprender también a esto de meditar por ti solo.
Sí, po.
Que lo encuentro muy buena idea. Y también tiene técnicas y ayuda, que esos son videitos que te ayudan con ciertas cosas que ya me voy a seguir. Pero bueno, después viene... ¿Puedo seguir? Por favor.
Sigamos, dale.
Ya, es que después tiene la parte de dormir, que aquí pueden encontrar cosas, por ejemplo, volver a quedarse dormido, que es cuando te despiertas, se lo voy a recomendar a mi papá. Cuando estás durmiendo y algo te despierta de la nada, una pesadilla o un sonido afuera, cualquier cosa, después puedes escuchar esto para lograr volver a dormir, porque hay personas que de verdad no pueden. Mi papá, por ejemplo, no puede.
No.
Si se despierta a las 5 de la mañana, cagó, como que se empieza a dar vuelta en la cama nomás. Sí. Bueno, y aquí también hay unas cosas que se llaman sleepcast, que es como para quedarte dormido, como los cuentos. Está la tienda de antigüedades, el tren lento, que es el que yo había escuchado ayer. Y también tienen música para dormir, paisajes sonoros, relajación. Ahí tienen las meditaciones para antes de dormir. En verdad son muy, muy ricas. Sí. Son muy relajantes y te llevan a un estado como de descanso, así, máximo. Sí. Y por último, este es nuevo, que yo no lo había visto, que son las playlists de concentración. Tienen playlists de música para concentrarse. Y también tienen ejercicios para concentrarse, que es como, puedes tomar como un pequeño ejercicio de meditación para poder concentrarte mejor.
Está bueno.
Sí. Caminatas, bueno. Mira, para hacer caminatas, mindful.
Mira tú.
Caminar en casa y caminar en la ciudad. Y lo puedes ir escuchando. Es que en verdad es una aplicación muy completa.
Sí.
Es cara, pero muy completa. Así que si pueden pagarla, lo recomiendo muchísimo.
Así es. La meditación está llena de investigación científica que muestra lo beneficioso que es para nuestro bienestar.
Sí, efectivamente es muy beneficioso.
No es fácil.
No.
Pero si uno le pone constancia... es buena, muy buena.
Y yo siento que con este tipo de aplicaciones es un facilitador.
Sí, te hace más fácil.
Es como que esta aplicación te toma de la manito y te dice como, ya, mira, vamos por acá.
Sí.
¿Cierto?
Así mismo.
Sí, es así. Así que descárguenla, pueden descargar para hacer el curso de básico. Inicio, que dura 10 días. Además, eso es rico, como que van a tener 10 días ya como para ver si esto les gusta y todo, antes de pagar.
Ahora, yo no sé, pero a mí me tinca que muchas personas como que lo bajan y lo prueban y dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? Qué raro, ¿por qué estoy respirando? No entiendo. Yo siento que ahí como confíen simplemente.
Sí,
confíen,
entréguense.
Entréguense. Aquí hay muchas personas que muy secas, que han investigado esta cuestión, que han puesto, no sé cómo se le dice, como...
electrodos en la cabeza de las personas.
Sí, como escáneres, entonces, no sé, como de resonancia magnética, creo, en la cabeza de la gente.
Todo.
Y se ha visto que hay una diferencia. Entonces, confíen solamente.
Sí, les va a hacer súper bien.
Sí.
Y lo otro, que en verdad, si tienen Netflix, ya ahí tienen mucho contenido que pueden hacer. Como que pueden partir por ahí, después pueden hacer estos 10 días de Headspace en la aplicación, y después ya si se sienten así como, sí, esta cuestión ya me gustó caleta, pagan la otra cuestión, y ahí ya se meten a un mundo gigante de meditación.
Así es. De nuevo, ya. Continuamos, pues. Continuemos con el tema de hoy día.
El tema de la semana.
Que es las crisis existenciales.
Porque hemos estado como el hoyo. ¿Para qué les vamos a mentir?
Sí,
¿Para qué les voy a decir que no, sí?
Ha sido una semana difícil. Nosotros hace una semana grabamos un video que fue para el muro del Instagram.
Sí, para el muro. Eso es como de Facebook,
No sé cómo
¿no?
se dice.
Qué
El feed.
antiguo para nuestro feed.
Y que era de una casa de milenio y al final terminábamos
Con las crisis
con las crisis
existenciales.
existenciales.
Por lo cual
Eso.
nos entrevistaron en el diario.
Así es. Y que. No me pusieron.
No te pusieron. Yo estoy indignada porque nos tomaron fotos a los dos juntos y a mí sola y pusieron la mía sola.
Sí, pero no importa.
A mí sí me importa.
Bueno, entonces lo que quería llegar es que esas crisis existenciales son reales.
Sí, son reales.
Demasiado
No, no
reales.
la pusimos solo de chiste. Pero creo que se exacerbaron en el último tiempo.
Sí. Y bueno, no sé, porque como. ¿Qué podemos hablar de ellas? Podemos hablar de qué son.
Claro.
¿Qué es una crisis existencial? ¿O cómo la vivimos nosotros también? Que.
Yo te voy a leer la
Ah,
definición de
ya.
la crisis existencial.
Ah, ya.
Es un concepto que deriva del existencialismo.
Wow.
Es un periodo de la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen su existencia.
Y ahí cuando dices un periodo de la vida,
Esperamos que sea corto,
sí, y es
¿eh?
como siento que llevo años así.
Nah, no lleváis años. Igual este es tu periodo de la vida de como ser adulto joven, pues,
Sí,
¿cachai?
que ahí yo creo
Yo creo
que.
que eso es, porque cuando uno está en la universidad, sí a veces es como, pero ¿por qué estoy estudiando esto? No sé qué. Y ya, por algo no, yo me salí de la universidad, tú te cambiaste de carrera, etc. Pero yo siento que medio que cuando ya estás en la universidad, como que te subí a ese trencito y la crisis existencial no es tan frecuente. Pues ya estáis como en ese camino.
Sí.
Pero después cuando ya llegáis al punto de que empezáis a trabajar, empezáis a ser independiente y como que tienes que encargarte tú de ti mismo por completo, porque antes, a pesar de que, por ejemplo, no sé, si uno vive con los papás, igual ayuda a pagar cuentas y no sé qué, como que no te encargáis de ti mismo por completo, siento yo, hasta que te independizáis real. Como que
Así
te tenés que
es.
preocupar de qué hay a comer, de que ya no queda comida,
Sí.
de que hay que ir a comprar el papel higiénico.
Es mucho más agotador. Es que
Sí.
hay harta cosa, entonces, no sé, si yo creo que eso suma a una especie de cansancio que después te hace pensar como,
¿Y para qué?
¿y para qué? ¿Y
Sí.
para qué? No sé, yo por mi parte,
Wow,
¿qué pasa?
espérate, acá dice algo muy
¿Qué
importante.
dice?
Las crisis existenciales suelen traducir cambios en la homeostasis psíquica personal,
Concha.
implicando la presencia de una permuta parcial en la identidad personal y en la percepción de propia. ¡Oh! La
Me
crisis
siento roto.
generalmente se desata después de una pregunta existencial. Una crisis existencial se desencadena con la formulación de una pregunta básica. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿O por qué nunca soy feliz? Pregunta que puede adoptar muchas formas como ¿para qué vivo? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué haré con mi vida? ¿Quién soy? Siento que estoy aquí como poniendo todo en crisis existenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Existe vida después de la muerte? ¿De qué sirve la vida si todos nos vamos a morir? Las preguntas generalmente llevan a la conciencia de la mortalidad y finitud del individuo, así como a la certeza de la imposibilidad de llevar el tiempo atrás. Todo esto está en Wikipedia.
Sí.
Tiene etapas, ¿las leo?
Ya le da.
Como toda crisis, esta se halla dividida en etapas. Primera etapa, la búsqueda de una respuesta. La existencia de la pregunta obliga a buscar una respuesta, pero a menudo lo que como respuesta se encuentra no satisface. Lo que como respuesta se encuentra no satisface porque falla en delinear los límites de nuestra personalidad y la naturaleza del impacto que produce esa confusión. Las respuestas no tienen una resolución que consuele al sujeto, sino que agrava su angustia. La muerte misma es una sin salida y la nada y no existencia adyacentes al fin de la vida desata el miedo y la ansiedad.
¿Puedo decir algo? A mí
Ya.
algo que me pasa con las crisis existenciales que no me pasa, no me siento reconocido, o sea,
¿En
como,
esto?
perdón,
¿Sí?
identificado eso,
¿Ya?
es el tema de la muerte.
¿No te da esa sensación de como ya, pues igual nos vamos a morir? No, a ti no te da eso.
No, o como. Sí, no, el
No
tema de
te
la muerte no me.
da la sensación de como, ¿por qué estoy aquí esforzándome tanto si igual eventualmente me voy a morir? Porque a veces me pasa eso. Que es como, ¿y para qué me esfuerzo tanto si igual nos vamos a morir?
Es que yo siento que el que nos vayamos a morir o no, no es como una razón para no, para sí o no esforzarme.
Ya, entiendo.
Entonces, para mí la muerte viene en algún momento y siento que el intertanto en que viene, ahí es donde yo no sé qué como
ya,
sí, el darle el significado es, mientras estoy vivo. Cuando venga la muerte va a venir nomás y chao.
Ya, bueno, es que hay distintas formas,
sí,
de
obvio,
verla.
Obvio.
Bueno, la segunda etapa es el encuentro de la respuesta.
Wow.
El proyecto vital. La respuesta no es un determinado sistema filosófico religioso, sino un proyecto vital fundado en dicho sistema. Esto es así porque la pregunta no es meramente intelectual, sino vital. No apunta tanto... ¿Quién habrá escrito esto?
Esto es muy filósofo.
Dice, no apunta tanto a edificar una perspectiva ideológica, sino más bien a trazar una trayectoria de vida equilibrada para reducir la tristeza y la angustia que hostiga al sujeto. Es ahí donde entran las consideraciones de la terapia formal. Que tomar terapia.
Terapia.
La tercera etapa es que las crisis tienen intensidades diferentes para cada persona. No todos padecen la crisis existencial con la misma intensidad. En algunos casos la crisis es muy breve y está circunscrita, pero para la mayoría es prolongada y se percibe como una condena interminable. Oh. La cuarta etapa dice que no todos padecen crisis existenciales, tal como lo hemos descrito aquí. No todas las personas padecen una crisis existencial, aunque muchas las simulan para manipular al resto.
¡Gente mala!
Y en otros se diagnostican erróneamente.
Quizás estamos diagnosticados erróneamente, no tenemos crisis existenciales.
Se acaba el podcast. Bueno, igual sigamos leyendo. Y la etapa... Es bueno leer esto porque a veces uno dice, por ejemplo, hace poco me junté con la Monse y otras amigas y alguien dijo como, ay, tengo TOC. Y la Monse le dijo, no digas más eso, porque en verdad como que uno banaliza ciertos trastornos, o por ejemplo a mí me dicen como, ay, me dio ansiedad, y yo como, no. No te dio ansiedad esto, como por favor. Y esta persona, claro, como dijo, tengo TOC, y la Monse como, no digas eso, porque hay personas que de verdad tienen TOC. Y claro, como que la Monse conoce a una persona que efectivamente tiene TOC, ¿cachai? Como que literal, si se levanta con la pata izquierda de la cama, se tiene que volver a subir a la cama y volver a bajarse, y no como por superstición, como podrían creer, sino porque si no, de verdad no puede continuar con su día. ¿Cachai? Y es gente que de verdad le pasa eso.
Sí.
Entonces, hay que igual tener mucho cuidado. Quizá nosotros estamos tomando ahora el tema de las crisis existenciales medio banal, desde afuera se puede ver, pero nosotros literal estuvimos como llorando toda la semana. Y como tirado en el suelo, así como...
Sí.
Sí, como que ha sido una semana difícil.
Sí, ha sido una semana difícil.
Sí, entonces para eso, no banalizar los trastornos de la mente. Por eso, Headspace. Ya. Entonces, la etapa número 5, la crisis no tiene una edad fija. ¿Por qué dice que son etapas si en verdad no me está diciendo etapa?
Sí, no. Bah.
Me está diciendo como,
malo,
¿qué?
Malo. No, todo.
Ya, bueno, dejémoslo hasta ahí entonces.
Bueno,
¿no?
Sí. Quizás podemos hablar sobre cómo nosotros hemos vivido, cuáles son las particularidades de nuestras crisis existenciales. Yo, por ejemplo, me voy a abrir, voy a decir algo
íntimo.
Lo que me pasa a veces con las crisis existenciales es que hago una comparación entre los momentos positivos y alegres. Esto es algo que me estaba pasando hace poco. Versus los momentos negativos.
Uh-huh.
Y siento que los momentos negativos me pesan mucho más que los positivos.
Uh-huh.
Y eso me hace como cuestionarme como, ¿por qué? No sé, la vida como... A pesar de que yo tengo... Ahora yo me siento una persona muy afortunada. Estoy trabajando en algo que me gusta. Estoy viviendo con la Bea en este departamento que nos encanta. Obviamente hay
tenemos
cosas...
Tenemos una polola hermosa.
Sí, así es. hay cosas obviamente que uno sí quiere como completar en su vida. Tiene sueños y cosas así. Pero dentro de todo no tengo nada que quejarme. Y aún así me pasa que hay ciertas cosas negativas que pasan en mi vida. Que son chicas a veces un poco más grandes. Pero que me afectan mucho más que a veces las cosas buenas, que son muchas más en cantidad.
Claro, son muchas más en cantidad y a veces como en calidad también.
En calidad también. Y eso a veces uno lo tira para abajo y dice como, ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, a mí no me pasa tanto eso. Yo soy una persona que las cosas negativas y las positivas como que las vive en igual de intensidad, muy intensa. Como que yo soy alguien que es como, si estoy en Fantasylandia, yo voy a estar como, ¡wow! ¡Yeah! Como que soy muy así, Y si estoy en la caca, yo voy a estar en la real miseria. Me van a tener en el fondo de un pozo ahí, desdichada. Pero salgo rápido de ahí.
Sí.
Sí, son formas distintas. Yo creo que a mí me pasa más como el de la crisis existencial de como, ¿pa' qué? Como que eso me pasa a mí a veces. Que es como, ¿pa' qué voy a hacer tal si en verdad no va a funcionar? O pucha, ¿pa' qué voy a intentar esto si en verdad yo no puedo?
¿Cachai? Quizás son también dudas con...
O como, ¿estaré haciendo esto bien? ¿De verdad seré buena para esto? No sé, me pasa mucho.
Sí, uno también.
Verdad, no sé, no me siento tan identificada quizás yo con las crisis existenciales en particular, porque tengo otro tipo de crisis que son como un poco más grandes para mí en mi vida diaria, entonces
sí,
quizás no le dan tanto espacio a otras.
Sí. O quizás esas como que afectan a tu crisis existencial en el sentido de que...
O quizás mi crisis existencial empieza y después se transforma en una crisis de angustia y ahí quedo. Tira.
Sí. ¿Qué? No sé cómo... No sé cómo otras personas vivirán las crisis existenciales y cómo también cómo puede uno salir de eso. Pero
yo creo que la mejor forma de ir saliendo de eso es con apoyo. Como no solo de tus pares o de tu familia o de, no sé, ¿cuál es? De terapia. Yo creo que ir a terapia a hablar de esto es súper importante. Sobre todo porque a veces uno se guarda todas esas emociones y esas sensaciones. Cuando tú ¿cuándo habías hablado de que sentías que las cosas negativas eran más grandes que las positivas en tu vida?
Muy pocas veces con mi psicóloga.
Como solo con tu psicóloga, ¿cachai? Como que no es algo que tú vayas quizás donde tu mamá a decirle, mamá, me pasa esto. O donde algún amigo.
Hace poco yo me puse a pensar eso. Hay veces que un familiar o un amigo te pregunta cómo estáis bien.
¿Qué?
No, estáis bien. ¿Cómo estáis? Eso.
Pero ¿cómo dijiste, estado? ¿Cómo estáis bien?
No, ¿estáis bien?
Ah, te entendí. ¿Cómo estáis bien? Como que ya lo tenías tan metido en tu cabeza responder bien.
No.
Que había dicho como, ¿cómo estáis bien?
No, ¿cómo estáis? Eso, como, ¿cómo ahí está? O no sé.
Sí, sí, ya.
Y tú podías haber estado como el hoyo.
Y uno va a decir que
está
bien.
Y uno va a estar bien. Porque es como, en ese momento es difícil.
Sí.
Sobre todo si hay más gente.
Yo creo que siempre depende de quién te lo pregunta y el contexto. Pero yo era de ese tipo de persona también de decir como bien, al tiro. Y aprendí ahora a decir como, ¿sabéis qué? No tan bien. Pero depende de quién me lo pregunte. Si me lo pregunta alguien, la niña de la pastelería que hoy día me preguntó cómo está ahí, porque yo voy siempre. Si no le voy a poner a decir, mira, la verdad es que estuve toda la semana en el suelo llorando. No, pues, ¿cachai?
Sí, es como una pregunta simplemente de protocolo.
Claro, como que hay que diferenciar cuándo es de protocolo que cuándo es de real interés.
Pero
no, no es que a la niña quizá no le interesara, pero...
Pero hay veces que yo creo que es de real interés, pero aún así en el contexto
no se da
nomás.
Sí, es verdad. Por eso yo siento que ir a terapia es muy importante.
Muy importante. Así es. ¿Tú recuerdas tu primera crisis existencial?
¿De la vida? No, así como de la vida no, pero probablemente cuando me cambié de carrera la primera vez. Porque estaba como muy en... No sé si me alcanzó a hacer como una crisis así a nivel de real sentir como angustia o desesperación o algo así, o mucha frustración. Pero sí fue la primera vez que me cuestioné lo que estaba haciendo. Que yo creo que eso es difícil, como que a veces uno se sube como al carrito de la vida y seguís derecho nomás. Y yo siento que ahí como que le puse freno y dije como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y decidí salirme y cambiarme.
Sí. La verdad es que tampoco me acuerdo de mi primera crisis existencial. Pero yo siempre he sido... O sea, yo tuve una crisis vocacional.
Claro.
Que quizá...
Sí, quizá es que uno, decirle existencial es muy exagerado.
Es que uno en el lenguaje cotidiano cuando dice estoy con crisis existencial es súper como informal para decirlo, lo dicen.
Lo que hablábamos antes, pues, de no decir como sí. Talk y no sé
qué. Uno lo dice nomás y es como que tiene cuestionamientos, básicamente.
Que sí, que yo siento que son saludables, a veces.
Sí, a veces sí. Ahora yo, por ejemplo, el tema de mi crisis vocacional, cuando yo entré a estudiar la primera vez, yo estuve como 4 años cuestionándome. Me acuerdo, todos los domingos era como de, oh, tengo que ir a la universidad a hacer algo, a estudiar algo que no me gusta. Pero estoy aquí porque no tengo ninguna otra
opción.
Y me acuerdo que nos sentábamos en la mesa a almorzar los fines de semana con mi familia. Y siempre era lo mismo, era como, ya Tomás, ¿qué vaya a hacer? Como, oh, no sé, quizás soy mago.
Era una gran alternativa.
O quizás soy músico, si me entro a estudiar música.
¿Ah, lo pensaste en algún minuto?
Pero muy poco, así como... Pero en verdad, no, menos mal que...
¿No te hubiese gustado?
No, yo creo que no. No, me gusta mucho la música, pero no como al nivel de querer estudiar 5 años. No. Y entonces esas son como crisis que tenía, no sé si considerarlas existenciales, pero...
Claro, eran más vocacionales.
Eran más vocacionales. Y ese era el tipo de crisis que tenía siempre. Y quizás hubo un momento en donde ya, por ejemplo, cuando me cambié a comercial, quizás hay un momento en donde dije como, tengo que hacer algo. Y ahí, antes de eso estaba esa crisis casi existencial. Porque yo me cambié de carrera de comercial porque detrás había una especie de plan de vida, de proyecto de vida de lo que quería hacer. Y eso nació de una crisis existencial, yo creo.
Claro,
claro. Como de qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. En un momento me pegué como un cambio, porque en un momento yo estaba como estudiando ingeniería civil porque sí. Y después me empecé a dar cuenta yendo a un coach, porque fue un coach. Que quería ayudar a gente.
Amo que ahora ese coach, como que no vamos a decir nombre ni nada, no. Pero es como parte de nuestra familia, sí. Indirectamente, qué extraño.
Es muy raro. Me di cuenta de que me hacía, o sea, que parte de mi proyecto de vida era que quería ayudar a gente que no hubiese tenido las mismas oportunidades y suerte que yo. Y ahí me di cuenta, es ahí que creo que ingeniería comercial compatibiliza con eso porque podría ser una fundación, un emprendimiento. Entonces, a partir de esa crisis existencial, tuve esa realización.
Yo la verdad es que no sé si estaremos diciendo bien el tema de crisis existencial, porque yo creo que quizá esta última semana como que yo te he visto realmente mal, como anímicamente, y quizá en ese periodo sí estabas como perdido, pero no sé si así, entonces no sabría. Quizá debimos haber invitado a un psicólogo, hubiese sido muy buena idea para la próxima, se anota. ¿Por qué repites lo que digo?
Es que estoy muy de acuerdo contigo.
Bueno, yo creo, para ir así como ya cerrando el tema, porque Tommy, tenemos que ir a comer.
Sí, tengo hambre.
¿Tienes hambre?
Sí.
Comimos papitas recién y te comiste un helado. Bueno, está bien. No hago shaming de comida porque yo también comí papitas.
Verdad.
Y hoy día almorzamos empanadas, estaban muy ricas. Bueno, para ir cerrando entonces, yo creo que quizá... no sé si se llama crisis existencial entonces, pero bueno, como sea que se llame, cuando se sientan así como devastados, desdichados, miserables
al suelo,
cuando sientan así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé qué, al menos yo lo veo que quizás es medio positivo, pero al mismo tiempo, no sé, es como, ok, estoy así en la caca, me siento una basurita en este minuto, pero tengo que darme cuenta que por algo me estoy sintiendo una basurita. Y como tomar esa emoción y transformarla, aunque sea lento, aunque necesite ayuda, aunque tenga que conversarlo con 3, 4 personas, no sé, lo que sea, como transformarla en algo que le pueda dar un sentido a esto que siento yo que es mi vida.
Sí, como para no prolongar ese estado, porque ya... Una cosa es sentirse así y está bien, aceptarlo, pero si es que la cuestión se prolonga, después se transforma en algo como... Quizás que se pudiera transformar en una depresión, no sé.
Tipo, o sea, yo creo que es súper importante atajar esa cuestión. O sea, si se están sintiendo así y ya se dan cuenta que llevan... Aunque sean 2 días así, como que no lo veo que sea mala idea ir a pedir ayuda. Que siento que hay personas que les cuesta mucho pedir ayuda con esas cosas y yo creo que es súper importante. Como te sientes así... Puedes buscar terapia, puedes buscar quizás algún amigo, alguna amiga que te entienda. Y lo otro, no rendirse, porque siento que hay veces que hay personas que deciden como abrirle esto a alguien, onda algún amigo, y si ese amigo no les da una respuesta o no los pesca, porque hay gente que te dice como, ay, quería exagerar, ay, ya no le dis color. Que yo siento que yo he eliminado a todas las personas de mi vida que son así. Porque no puedo con eso, como que no puedo con la gente que minimiza mis emociones ni las emociones del resto. Como que lo despaché, fue como, chao.
Ahora, ¿no te pasa que hay gente que no sea así, que tengan todas las buenas intenciones, pero que aún así su consejo no...
Sí, eso sí, po.
No le traiga nada.
Eso sí pasa, sí me pasa. Pero al mismo tiempo lo valoro, porque obvio. Es como, ok, lo intentaron, me escucharon, les importó, y tendré que ir a pedirle consejo a otra persona nomás.
Sí, porque yo siento que esto de dar consejos es súper difícil. Sí. Pero...
Podríamos abrir una sección de consejos para tener por aquí.
Sí, ¿verdad? Una parte del consejo tiene que ver con quizás con la parte más energética de tirarte para arriba. Pero yo creo que también hay una parte como más quizá, no sé si decirlo estratégica, como de hacerte una especie de planificación de qué es lo que puedes hacer, como prácticamente
Ser más
ser
práctico.
más práctico, ¿cachai?
Sí, es que eso igual es difícil porque la otra persona no está real en tu vida.
No, pero quizás te conoce y sabe que puede apuntar por ciertos lados.
Sí.
Entonces, sí, no sé, siento que dar consejo y recibir consejo es como hay veces que resulta y hay veces que no resulta.
Sí,
Pero hay que
y
buscarlo.
hay que buscarlos y yo creo que hay que tener paciencia también de que a veces el primer consejo puede no ser el mejor. O puede ser que incluso te den un consejo muy bueno, alguien que te diga así como, ya, tú vayas a hacer esto, 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 y tú digas, sí, diste toda la razón, y que
Vamos
después,
a
si no resulta,
ver.
no significa que entonces el consejo era malo o que tú no sirvas para nada, sino que hay que buscar otra ayuda o darle otra oportunidad. Como que a veces siento que somos muy duros con nosotros mismos, de que es como, no, es que yo no puedo, es que yo ya intenté eso y no me salió. Y es
Sí.
como, bueno, ese día fue, no sé. Eso lo intentaste en mayo, ahora estamos en julio. Inténtalo de nuevo. ¿Cachai?
Sí, hay que ser constante, persistente.
No, más que eso, como no echarse a morir si algo no funciona bien. Porque siento que a veces uno es muy tirador para abajo, de como, ay, puta, es que no, yo no puedo. No sé, pues yo te he visto a ti, tú me has dicho como, es que yo veo las cosas malas más importantes que las buenas. Y como, yo soy así. Al otro me dijiste, yo soy así. Y yo, como, no, Tommy, como, eso es algo que te pasa ahora. Pero que puedes ir con terapia cambiando, puedes ir conversándolo y de a poquito, hay que recordar que nuestros cerebros son como plásticos, como plasticina en verdad, no como plástico de que son rígidos. De hecho, es todo lo contrario, son como maleables y podemos ir como adaptándolo a ciertas cosas. Así como, por ejemplo, yo voy a decir algo súper personal, yo siento que con la pandemia y con ciertas cosas que me pasaron en este año, como que mis crisis de pánico y mi angustia y mi ansiedad como que afloró y se mantuvo muy rígida ahí, porque como que le permití ir creándose estos miedos y como agarrar espacio. Entonces ahora estoy como en el trabajo de darlo vuelta. Y siento que eso lo hice ya en el pasado. Yo ya hice ese trabajo y logré darlo vuelta y logré como ver la vida distinta y poder salir y poder hacer mis cosas. Entonces siento que con todo se puede, solo que a veces va a necesitar medicamentos, como que eso también hay que asumirlo.
Sí.
A veces va a necesitar medicamento, a veces va a necesitar terapia, a veces va a necesitar ejercitarlo, como todas las cosas, ¿cachai? Como que siento que lo peor que uno puede hacer frente a una crisis existencial o frente a la vida en general es darse por sentado, como decir, como no, es que yo soy así. Yo creo que en la vida no hay que dar por sentado a nadie y eso considerando a la persona más importante que es uno mismo.
Es verdad, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Muy de acuerdo.
¿Tú tienes alguna palabra al cierre de este capítulo?
Yo creo que deberíamos terminar ahí, por lo que tú
¿Sí?
dijiste.
¿Con
Sí.
mi dicho?
Así es. Sí.
Bueno, lo dejamos hasta acá
Lo dejamos
entonces,
hasta
para ir a
acá.
comer porque te dio hambre.
Sí.
Ya, les mandamos besitos a todos. ¿Qué más quieres decir tú, nada más? ¿En serio?
No, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y nos estaremos
¿Escuchando?
escuchando para escuchar cómo se escucha la otra semana.
Sí, besitos.
Chao.
Chao.